Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Mis queridos oyentes, no es un programa de tango, es un programa dedicado a la vida del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Y utilizamos la introducción del tango que fue realizado por Juan Manuel Beatty y Néstor Marconi. Una obra realmente hermosa, que también si la quieren compartir, la quieren escuchar, nos escriben, nos mandan WhatsApp, nos mandan un mail y se las vamos a estar enviando sin ningún costo. Nuestras redes sociales para contactarse con nosotros es a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com, y si no, nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000. Vamos a estar enviándoles toda la información, lo nuevo, lo que fue, lo que se hizo, quién era Enrique. Les vamos a estar enviando la guía turística. Las revistas online interactivas son muy dinámicas y muy atractivas para la lectura. Lo mismo que la cantidad de libros que tienen sobre la vida del venerable Enrique Yo, escritos por Sara Yo de Crito, por Sarita Crito de Eiras, que es la nieta, y por distintos autores que quisieron dejar plasmado su vivencia con Enrique Yo, o con el conocimiento que han tenido a través de la causa sobre el venerable. Para saber más sobre Enrique Yo, su página oficial es www.enriqueyo.com, y si quieren entrar en las redes sociales y saber y compartir y agradecer y dejar también algún escrito, un like, tenemos las redes oficiales en YouTube, en Instagram y en Facebook, colocando Enrique Yo Oficial. Pueden entrar y conocer la vida de esta maravillosa persona, de este maravilloso hombre que ha dejado un legado para todos los empresarios y en realidad para todo el mundo. Desde la semana pasada se viene realizando Caminos de Santidad Matrimonial. Es un ciclo semanal a cargo de Leo y Paola Cossi. Esto lo pueden escuchar a partir de las 18 horas en el programa Acortando Distancias de Radio María. Son fascinantes vidas de esposos beatificados o en proceso a lo largo de la historia, que están para ser beatificados y que aún hoy sirven de modelo y de ejemplo. Le hicieron una nota a Sara Yo, hija de Enrique, en Canal Orbe 21, en el programa Poliedro, justamente sobre la importancia del matrimonio y la vida en familia. Los invito a que la escuchemos y que luego, si quieren, pueden mandar sus opiniones al WhatsApp o al mail.
Estamos con una gran historia hoy y ya la vamos a incorporar y saludar. Es Sara Crito. Hola Sara, buen día. Sara Crito de Yo, la hija del venerable empresario católico Enrique Yo. Buen día, Sara.
Buen día, qué lindo estar con ustedes en este gran día del matrimonio, que realmente es algo maravilloso, es un milagro que dos personas se apoyen, se acompañen, se corrijan también, porque la gente que está sola muchas veces hasta se enferma, eso, claro. Eso es lo que dicen todas las estadísticas, y caen en adicciones y en cosas raras, por eso está tan atacado el matrimonio, está tan atacado a la familia, porque hay intereses económicos atrás de eso, porque la gente sola busca compensaciones en donde no las va a encontrar. En cambio, en el matrimonio, bueno, habrá polémicas, por supuesto, porque es imposible pensar igual, no somos de plástico, pero es un camino maravilloso, constructivo, y que no digo que es fácil, hasta las...
No es fácil, claro.
Las macetitas hay que regarlas, hay altibajos, hay desacuerdos, pero es algo triunfante.
A ver, la vamos mirando a Gaby, a ver si nos posicionamos. Ahí la puede ver, Sara. Gaby decía, ¿no? Enrique, yo... con sus 9 hijos, es así, no me equivoco, 9 hijos. Una persona que sin lugar a dudas venía precisamente aquí, es la Basílica de Enrique Yo. ¿Qué recuerdos tiene usted, Sara, de aquellos domingos en familia, ¿no?, que venían aquí a esta Basílica?
Y bueno, tengo un recuerdo que con la perspectiva del tiempo me doy cuenta que es algo místico, una oración mística, que... No la he vuelto a sentir, que era la acción de gracias después de la comunión. Él siempre abajo de una talla de un Cristo crucificado que está en una pared lateral, nos hacía decir el miradme, oh mi amado y buen Jesús, y el alma de Cristo, y nos pasaba así los brazos por atrás de las espalditas a todos, juntábamos las cabezas y rezábamos eso todos juntos, y siempre por alguna intención especial, y yo no sé, pero era algo muy raro, muy lindo. Lo más gracioso es que muchísima gente que nos veía, que estaban, otras personas estaban saliendo de la misa, que había terminado la misa, y se daban cuenta que estaba pasando algo raro. Yo creo que eso fue un recuerdo místico. Él venía diariamente a misa acá tempranito, que había misa a las 7 de la mañana, y después iba a tomar el desayuno con nosotros para llevarnos al colegio. Así que acá está muy, muy involucrado con papá, y las vueltas de la vida es que el año pasado se hicieron el traslado de sus restos acá, así que está muy unido a toda la historia de su vida, porque no somos ángeles, la iglesia toda tiene que tener un lugar corporal, porque somos seres corporales, y la iglesia valora eso. No es esa herejía de que hay de disociar lo espiritual de lo corporal, sino que va todo junto, y por eso hacen esto del traslado de los restos, porque papá venía acá todos los días y nos llevaba y nos hacía hacer la acción de gracias. Bueno, no tengo un recuerdo de eso increíble. Lo quise hacer con mis hijos, pero me daba tanta nostalgia que no me animaba.
Gaby, ya te paso el auricular en esta historia, digo, de amor, de providencia, de misericordia. Sara en este momento te va a estar escuchando. Sara, paso el auricular. A ver, ahí está. La está escuchando Gaby.
Hola, ¿vale? Sara, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias por encontrarte con Matías, por charlar con nosotros. Y yo pensaba, bueno, nos contabas esa anécdota de tu papá en los domingos y cómo vivían la fe, y se me ocurría preguntarte cómo era ese matrimonio entre tu mamá y tu papá, cómo lo vivían ustedes de chicos.
Lo increíble es que yo como chica me daba cuenta es que ellos deseaban muchísimo el matrimonio, la vida de hogar. Hay cartas de los novios donde dicen eso, que deseaban, valoraban, porque ahora es como que toda esta, en esta cultura es como que se están promoviendo que la gente viva sola, y bueno, y después ahí caen en muchas enfermedades. Y ellos valoraban muchísimo el matrimonio, quizá porque habían perdido a sus respectivas madres muy pequeños por una epidemia, por la epidemia de gripe. Entonces valoraban muchísimo la convivencia, la cuidaban. Papá, por ejemplo, muchas veces me invitaban a alguna reunión social y él decía, tengo un compromiso previo, y el compromiso previo era comer con nosotros, con sus hijos. O sea que
le da, para él era mucho más importante comer con sus hijos que ir a comer con alguien importante por su negocio, así que tenía eso muy fuerte. Y veo que ahora hay personas como que no valoran uh-huh. ese tema de lo que es la vida de matrimonio, la vida de hogar, lo que es la importancia de la familia, y prefieren, qué sé yo, ahorrar para irse al Caribe, claro. cosas así que son
más no triviales, sé, banales,
con claro. enfermedades de mosquitos o de claro. no sé qué cosa, y viven con otras metas. Y que ellos tenían bien clara ese propósito de vida, esa meta, y sabían perfectamente bien lo valioso que es todo este tema constructivo de día por día construir una vida de familia claro. llena de amor. Por supuesto, eso no quiere decir que no había inconvenientes, hubo enfermedades, me imagino que habrán discutido entre ellos, nunca los vi discutir entre ellos, pero la gente no es de plástico, así que
claro. sí,
pero lo lindo es que ellos valoraban muchísimo, muchísimo el tema del matrimonio. Sí, y aparte estoy muy contenta porque justo hoy le estaba contando a Matías que es el tercer aniversario
claro,
de...
Claro, te iba a decir.
Sí.
Te lo iba a decir decilo vos.
De que el Papa Francisco firmó el decreto de venerable, o sea que claro. aceptó la posilla, aceptó todos los documentos que se mandaron de acá, justamente cuando él era la cardenal, el arzobispo de acá los mandó para allá. Aceptaron la biografía documentada y que entonces decían vivió las virtudes cristianas en grado heroico y las vivió como esposo. Él valoraba muchísimo ser esposo de mamá y bueno, mamá de papá. Él valoraba muchísimo sus hijos y bueno, se decretó eso como virtudes cristianas en grado heroico, porque a veces hay una confusión que solamente los religiosos vivían las virtudes cristianas en grado heroico. Y no, y ahora empezó el tema de que el laicado también debía todo hay que promover la santidad porque está al alcance de todos, ¿eh? Sí, sí.
Gaby,
sí.
El Papa Gaby Sara, no, claramente. El Papa Francisco valora y hace hincapié en esto de la imagen familiar, que es muy importante que las criaturas, los niños, las niñas vean y respeten esto de la mesa familiar, la unión familiar. ¿Qué imagen representativa tiene usted, Sara, de esa mesa familiar con Enrique y yo? ¿Tiene algún recuerdo?
Sí, el recuerdo más impactante es que yo tengo es que, bueno, era una familia un poquito movida porque éramos muchos hermanos, claro. pero que cuando él llegaba era siempre como una fiesta, era como una fiesta. No sé, entraba silbando, alzaba a los más chicos, la comida también, no recuerdo cosas agrias, ni retos, ni correcciones.
Se hablaba, se consensuaba.
Sí, y se la pasaba muy bien.
Se la pasaba bien.
Sí, no había esas púas que a veces se meten en las mesas o comentarios negativos. No era de la New Age, sino que lo hacía como cristiano,
claro,
porque
claro.
eso es salud, claro, eso es salud, sí, salud
bien.
Espiritual y todo, de todo.
Gracias, bueno. Sara, gracias por el tiempo, gracias por el testimonio, gracias por el espacio. Gaby, esto es matrimonio, esto es sin lugar a dudas, me parece que un gran testimonio de amor.
Y como gran testimonio de amor, como decía el periodista de Canal Orbe 21, qué interesante lo que contaba Sara de esta relación de matrimonio que tenía Enrique y Cecilia, y por eso tan lindo es escuchar más que nada las cartas de amor de Enrique y Cecilia que dejaron como testimonio de este gran amor. Este gran amor que tomó todo su tiempo Sarita Critodeiras, nieta de Enrique, en recopilar en la infinidad de cartas, creando así, sacando un libro que se llama Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Y tenemos el agrado y el gusto de siempre que nos acompaña Sarita y que nos cuenta alguna de estos testimonios de las cartas de Enrique.
Gladys,
a los que están escuchando. Hoy les quería hablar de las distintas capacidades de querer en Enrique Yo y su mujer. Ya desde el noviazgo ellos se dan cuenta de que había, bueno, distintas relaciones entre los distintos parejas, y decía que algunas personas tienen mayor capacidad de querer que otras. Uno se crea a veces demasiados intereses o afectos y entonces quiere un poquito menos, por ejemplo, al marido o a la mujer. Y se disminuye la capacidad de sacrificarse por una sola cosa. Uno le tiene demasiado apego a los demás. Enrique lo había visto también en sus padres, aunque su mamá murió cuando él tenía 4 años. Su papá le hizo como una placa a ella, a Sara Tornquist, en la que escribió, recordando sus años de casados, que desde que el corazón del hombre es limitado, Dios le da un punto para que demuestre su amor sobre todas las cosas. Y Enrique entonces en particular procuró desligarse de todo lo que sea posible, no apegarse a pequeñas cosas, y contradictoriamente o paradójicamente disfrutaba más al estar más despegado de, no sé, de cualquier pavada. Por ejemplo, Enrique era muy goloso, le gustaban los dulces, entonces al despegarse de comer a deshoras una golosina, él no paraba en los kioscos, por ejemplo, procuraba enfocarse en querer más a su novia y luego mujer, Cecilia Bunge. Igual, a pesar de eso, él decía que tenía dividida su atención entre su novia, el trabajo y las lecturas. Decía que, bueno, las lecturas, que leía muchísimo, ¿no? Eran, bueno, además de para mantenerse al día, también leía los clásicos que se había propuesto leer. Pero decía que el trabajo y ella estaban estrechamente mezclados, confundidos, si Dios quiere. Y le decía a ella que no se preocupe, que tal vez le tendría que tener más celos a los libros que las chicas, porque ellas no eran capaces ni de emocionarlo, ¿no? Otras chicas. Y decía que era muy exigente, pero que se alegraba que ella sea ella y él era él, ¿no? Y una tía les había regalado un libro y le decía a ella que tiene partes bastante verdes, por cierto, de las más fuertes que he leído. Y le escribía: a veces pienso que no hay ningún mal en estas lecturas, al menos a mí creo que no me han hecho mal, pero otras veces creo que puedes hacer otra clase de cosas que leer ese tipo de lecturas, ¿no? Que hay tantas cosas buenas para leer, y además este tipo de lecturas un poco verdes casi siempre tratan de gente en circunstancias en algo anormales y que a nada pueden, nada bueno pueden conducir, quizá en el mejor de los casos a la introspección, a analizar sus actos, matando a la belleza de los impulsos naturales, o ideas preconcebidas sobre actos que luego hacen que uno los compare cuando nos suceden a nosotros. Y le decía Enrique a Cecilia: y las comparaciones también casi siempre conducen a la infelicidad. O sea, no te hace más felices leer este tipo de lecturas verdes. O por lo menos a la falta de independencia, es decir, a la falta de libertad. Nunca pensé así de bien en lo que me escribe sobre amar a Dios, ¿no? Porque decía que ella era maravillosa, que le había consolado, y decía: ventajas de una chica inteligente. Decía que ella era más inteligente que él, y bueno, era muy cariñosa, la quería tener cerquita, estrecharla, darle un beso para expresarle mejor cuánto la admiraba. Y después también le cuenta pequeños detalles. Cecilia era celosa, le dice que había en una revista aparecían 3 bailarinas en poses llamativas. Y a decir verdad, dice Enrique, no me gustaron, sino hasta lo contrario. A lo sensual puro le estoy tomando un cierto desprecio. Es tan pasajero e inútil. Y por el contrario, queridísima mía, en nuestra unión pienso relativamente bastante.
Hablando de esto, ayer estaba deseando recibir tu contestación a mi telegrama de anteayer por la noche. Se escribían casi diariamente en ese momento que no podían comunicarse telefónicamente con facilidad porque él estaba navegando. Y se escribían cartas y telegramas y agradecía a Dios cada vez que recibía una de su novia y luego mujer. Y Enrique, para concluir, le escribe: dominándonos adquirimos el control de esas energías que luego podremos dedicar a otros fines más fructíferos. Siempre, claro está, sin irse a ningún extremo, pues hasta cierto punto esta ley solo es válida dentro de los límites de la normalidad. Estos tenían ambos 21 años, y bueno, en su noviazgo lo vivieron así, con esa fidelidad, con esa exclusividad, para poder quedarse más y no perder el tiempo con infidelidades que los llevaban a desgastar energías, a pelearse. Por eso buscaron su felicidad mutua. Y le decía a ella que tenía razón en que había que agradecerle a Dios por el amor tan puro que ellos tenían, y que valoraban, ¿no? Decían que tenía un gran valor ese estado de ellos dos juntos, así como pedía ella, con humildad, para manteniéndose limpios y humildes de corazón. Le decía a Enrique a ella que había elegido una petición maravillosa, pues limpios de corazón son aquellos que mortifican en todas sus pasiones. Pero luego recordé cómo, en cuanto creo zafarme de estas, ya necesito el segundo, ¿no? El ser humilde. Por eso, Cecilita, te repito, me parece inmejorablemente elegida tu petición. Por favor, manténla siempre, y sobre todo la primera, que nos gusta a ambos. Esto de mantenernos limpios y humildes de corazón.
Escuchar la devoción que tenía Enrique por Cecilia realmente es maravilloso. Ahora los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Queremos invitarlos para el 27 de agosto, en la misa aniversario que se va a realizar por el venerable Enrique Yo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, a las 18 horas. Nos gustaría muchísimo que nos puedan acompañar. Desde la semana pasada se viene realizando Caminos de Santidad Matrimonial. Es un ciclo semanal a cargo de Leo y Paola Cossi. Esto se lo pueden escuchar a partir de las 18 horas en el programa Acortando Distancias de Radio María. Son fascinantes vidas de esposos beatificados o en proceso a lo largo de la historia, que están para ser beatificados y que aún hoy sirven de modelo y de ejemplo.
Que hoy empezamos un nuevo ciclo con gran alegría, que tiene que ver con descubrir matrimonios que ambos o algunos de ellos, uno de ellos, fue declarado por la Iglesia santo, venerable o beato. Y aquí tengo este libro maravilloso que se llama Caminos hacia la Santidad, de Santidad Matrimonial, digo bien, Caminos de Santidad Matrimonial. Y los autores son Leonardo Cossi y Paola Risuleo, con quienes vamos a desandar este hermoso camino todos los martes y descubrir que hay más de 3, 4 o 5 matrimonios santos en la historia de la Iglesia. Pero la santidad, y que ambos muchas veces coincidentemente sean santos, como los papás de Santa Teresita en la historia de la Iglesia, nos habla de un camino posible, de un camino que dentro de la vocación podemos encontrar para ir, en definitiva, a la meta más alta que tiene el cristiano, que es la meta de la santidad, ¿no?
Así es. Sí, nos encanta empezar por esto, ¿no? Estamos todos llamados a ser santos y nosotros tenemos como ese desafío o tal vez ese como beneficio de caminar a la santidad con el otro, ¿no? O sea, yo ayudándole a Leo, Leo ayudando a mí, o sea, de a dos. Y es maravilloso esto, cómo uno va viendo que nada especial tiene que suceder para esto. En estas historias vamos viendo eso, ¿no? Que es la misma vida la que nos va llevando, si como que la enfrentamos de una manera particular. Así que bueno, ese es el desafío, y el desafío de mirar estas historias es un poco sentirnos como identificados en que todos podemos caminar este camino.
Así es. Vamos a conocer cada martes dos historias. Así que ya quiero que me cuenten qué historias vamos a conocer en este primer programa del ciclo.
Bueno, hoy elegimos dos, uno más local, Enrique y Cecilia. Él ya es venerable, les vamos a comentar un poco más. Enrique y yo, por supuesto. Y alguien de afuera, alguien de Europa, el matrimonio Alvira, que en este caso los dos tienen proceso iniciado, son todavía siervos de Dios, digamos, no están declarados todavía venerables o beatos, pero ambos tienen el proceso iniciado, son los Alvira, Tomás y Paquito Alvira. Esa es la propuesta para hoy.
Bien, lindo. Bueno, arrancamos con los yo, ¿les parece? Para conocer un poquito la historia.
¿Cómo no?
Dale.
Bueno, queremos empezar contándoles que Enrique y yo escribió que un matrimonio feliz es feliz cuando uno de los cónyuges se propone no ser feliz él, sino hacer feliz al otro. Hay renunciamientos que contribuyen a hacer más agradable la vida de los demás. Eso decía Enrique.
Qué linda.
Y él escribía también, él definía el matrimonio, ¿no? Decía que el matrimonio es una comunidad, una sola vida, y no hay autoridad sino amistad para unir. El hombre ve a la esposa que ama como un don de Dios, en el cual Dios mismo está en espíritu. O sea, Dios está contenido en el amor conyugal. Este es un hermoso escrito de Enrique.
Bueno, y ahora para más o menos conocerles a ellos, Enrique venía de familia paterna y materna con muy buena posición. Eran los Shaw y los Torkins. Su madre fallece cuando él tiene solo 4 años y su padre cumple el deseo de la madre de confiar la formación de Enrique a un sacerdote sacramentino. Enrique entonces suplirá desde ese momento la ausencia materna con una devoción filial a la Santísima Virgen. Ya desde muy pequeño cultiva su vida espiritual con la Eucaristía diaria.
Enrique de chico ingresa a la escuela naval y su idea es forjarse como un cadete más, ¿no? A pesar de su muy buena posición económica familiar, y era el más chico de su promoción. Rezaba todas las noches, por supuesto, arrodillado, y eso ya era, bueno, hoy día diríamos bullying, ¿no? Eso le provocaba, digamos, todo tipo de cargadas. Pero él sigue firme en su testimonio de fe y hace una gran labor apostólica en los viajes de instrucción. Le gustaba sentarse en un cajón, cuentan, para darle catequesis a los compañeros que estuvieran interesados en los ratos libres, y así de a poquito va llegando a sus camaradas e incluso a algunos superiores que lo escuchan y empiezan a volver a la misa dominical, ¿no? Por el ejemplo, más que nada, que él les daba con su fervor católico.
Sí, otra cosa que él hacía desde muy joven era leer todo tipo de libros. Una de las tardes en una de las bibliotecas de Mar del Plata, él encuentra por casualidad un libro sobre el rol y la responsabilidad del cristiano, y así conoce lo que es la doctrina social de la Iglesia. Ahí se produce en él un convencimiento muy fuerte de cuál iba a ser su camino, y llama a ese momento conversión definitiva, ¿no? Él desde ese momento empieza a hacer algo muy llamativo, que nos llama mucho la atención. Empieza a anotar todos sus propósitos y todos sus pensamientos en un cuadernito que va a llevar siempre con él y por el cual lo van a llamar desde ese momento el santo de la libretita.
Es impresionante, Enrique, cómo desde muy joven tenía esta fijación con poner los medios para llegar a la santidad. Si uno mira los escritos que hizo a los 20 para atrás, ¿no? Decía, le pide a Dios que produzca en mí los frutos que él desea. y su objetivo era obrar con amor, actuando con mansedumbre, calma, dulzura, cordialidad, procurando reflejar el amor que Dios tiene a todos los hombres. Y él se proponía irradiar amor y alegría para hacer atrayente la religión. Él tomaba muy de ejemplo a Santo Tomás Moro, ¿no? Otro gran laico casado santo. Y escribe en un momento: la misión a la que me siento llamado es dar yo mismo gloria a Dios para hacer que los demás también la den. Y decía que nuestro programa debe ser el de salvar el alma del prójimo, salvar la nuestra y ser santos, en dos palabras. O sea, ya desde chico una claridad de cuál es la vida y la misión del cristiano que impacta.
Así todo, él nunca dejó de ir a reuniones con amigos. En una de esas reuniones queda impactado con la belleza de Cecilia y se van volviendo cada vez más cercanos. Había muchas cosas que compartían, pero van a tener que tener en esta relación de noviazgo mucha paciencia, ya que Enrique, por el hecho de estar en la Armada, tiene que viajar bastante. En este momento aprovechan el tiempo muy bien, se escriben 700 cartas postales y telegramas.
Impresionante, ¿no? Y no existía el WhatsApp, por supuesto. En una de estas que le escribo, hicimos un par de extractos ahí, él dice: cada día me parece ver más claro, distinguirlo con nitidez, a pesar de los sacrificios que encierra, el camino que Dios ha trazado para nuestra felicidad. Me estaré volviendo muy místico, dice él, metiendo a Dios en todo. Como gran amiga que eres, critícame siempre con libertad. Prefiero que seas vos la que me corrija y no otra persona. Eso ya se pedían, corregirse entre ellos. Y después en otra ocasión le escribe: quiero quererte, hacerte feliz cada día, cada momento más.
Sí, Cecilia le contestaba: no te imaginas lo que significa para mí rezar junto contigo. Es la unión más completa. Nada nos puede separar, pues estamos unidos en Dios. No solo se pedían la corrección mutua, sino que rezaban juntos. Y también ella le decía: cambié mucho y para mejor por tu influencia. Ya se empezaba ahí a cumplir uno de los fines del matrimonio, la perfección mutua. En un momento también expresó: no creo que haya tanto amor en nadie como entre nosotros. Dios ha de gozar sabiendo lo mucho que nos queremos.
Impresionante profundidad en los intercambios que tenían, ¿no? Y después llega el momento finalmente, cuando se pudieron casar, 1943, en las afueras de Buenos Aires. Tenían solo 22 años ambos, ¿no? Y él escribe: casarse es no pertenecer más a sí mismo. Eso está de hecho en la estela de invitación del casamiento. Y la fórmula la cambian: en vez de yo te recibo a ti, dicen yo me entrego a ti. Después, un poco más adelante, va a escribir Enrique: nuestro matrimonio tiene sus cimientos bien firmes en el amor de Dios. Se me ha ocurrido que las tres virtudes cardinales de un matrimonio, de las relaciones entre uno y otro cónyuge, son fe, esperanza y caridad entre uno y otro. Es notable, pero en cada comunión aprendo a quererte más. También ahí vemos cómo él ponía en el medio a la fe, en el medio a Dios de la relación entre ellos. No, todo era de a tres para ellos.
Bueno, y Enrique decide dejar su carrera brillante en la Armada para hacerse de abajo entre los trabajadores de una fábrica. Entra en la cristalería Rigoló y va formando una espiritualidad basada en su vocación de empresario cristiano. A pesar de haber podido, no empieza desde un puesto alto, sino que él decide empezar de abajo. Más adelante empiezan sus reuniones con una oración, empieza a conocer a cada empleado, lo conoce por su nombre, y le ofrece siempre el mejor trato laboral y familiar que tuviera a su alcance. Él decía que el empresario tenía que ser Cristo en la empresa y lo reflejaba en todo cuanto podía. Él decía: debo ser un buen profesional para ser un mejor apóstol y tener un corazón que escucha y escuchar con el corazón.
Bueno, hay infinito que se puede decir que se ha escrito sobre Enrique como empresario en la empresa, es lo que más se ha escuchado sobre él. Pero hoy queremos enfocarnos un poco más en Enrique y Cecilia para este ciclo. Ellos tuvieron 9 hijos que los educaron muy cristianamente y en un clima muy muy de alegría, ¿no? La característica que todos te dicen de Enrique era la alegría que él transmitía tanto dentro como fuera de casa y en la empresa, a donde fuera. Él decía que la familia era una escuela de caridad y un instrumento de amor. Y la oración en común era sí o sí para ellos hacerla en familia. En un momento él le escribe en una carta cuando estaba de viaje a Cecilia, dice: qué contento estoy que recemos el rosario en familia. Tal vez sea la costumbre, la herencia de más valor que le dejemos a nuestros hijos. Y después estaban los propósitos que él se fijaba para ser un buen padre, un mejor padre. Decía: al volver a casa no tengo que retar demasiado por las cosas malas que hayan hecho los chicos, ¿no? Tengo que acordarme lo bueno que ellos tienen, escucharlos con atención y comprenderlos con inteligencia. Me propongo ser simpático, alegre, cordial y no ser demasiado retador o airado. ¿Por qué? Porque un corazón paterno que escucha y ama consigue ser amado. Eso me encanta, lo repito, ¿no? Un corazón paterno que escucha y ama consigue ser amado.
Bueno, otra cosa muy importante para los yo en la formación de sus hijos era la sencillez. Sin perder esta conciencia social debido a la posición económica que tenían holgada, se proponían, por ejemplo, no renovar el auto familiar a pesar de poder hacerlo, para mantener un clima de austeridad. Enrique sostenía que dando limosna nunca nos quedaremos pobres, y más aún, que hasta tal vez se pueda hacerse rico, aún en el sentido mundano de la palabra. Bueno, y así es que Jorge Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, se acepta la apertura de la causa de beatificación de Enrique Shaw. Lejos estaba de saber que más de 20 años después, en su investidura de Papa Francisco, en el 2021, tendría el privilegio de promulgar sus virtudes heroicas, declarándolo venerable.
Él había fallecido en 1962, de hecho un 27 de agosto, si no me equivoco, así que bueno, este mes se va a cumplir el aniversario. Bueno, y hace un rato me comentaba una de sus hijas, Sara, quien tan generosamente nos escribió el prólogo del libro, que va a haber una misa
aniversario
recordatorio acá en la Iglesia del Pilar en Recoleta. La vocación profesional, y eso lo vemos en lo mismo, en todos los que han caminado el camino de santidad, no se quedan hacia adentro, aunque es fundamental, es lo básico, es el punto de partida, la relación conyugal, la familiar, siempre esto se vuelca hacia afuera y su vocación profesional es ejemplar, el caso de Enrique como ejecutivo de empresa, como director de una empresa muy grande, eso es parte de su camino de santidad, clarísimo, ¿no? Y es lo que hace que, bueno, eventualmente se le abra la causa de santidad por el cual hoy ha sido declarado venerable y sigue caminando hacia la beatificación, esperemos algún día.
Qué bueno, muy bueno eso, qué bueno eso. Y fundamentalmente después fue, Pau, la alegría, ¿no? Porque me parece que la alegría es un punto fundamental.
Sí, justamente te iba a comentar que ¿por qué tanta alegría? Es una característica que mencionan todos, ¿no? Mencionan los hijos, mencionan los conocidos, los amigos. Eso era como una característica de él especialmente y del matrimonio. Pero claro, con esta fe que tenían en Dios, con este Dios en medio de ellos, todo lo que sucedía tenía como ese gozo, ¿no? Ese gozo y esa alegría de saberlo a Dios entre ellos y que siempre contaban con él y que todo lo hacían desde ahí. Es impresionante. Nosotros queremos siempre decir, bueno, no es una cuestión de que uno haga todo bien o todo le salga bien o todo sea fantástico, sino cómo uno se lo propone, ¿no? Unos con algunas cosas, otros con otras, pero saberse con Dios en este camino realmente te emana esa alegría y esa fe y esa confianza que necesitas.
Y después de contarnos, de estar escuchando la vida de matrimonio de Enrique y Cecilia, vuelvo a reiterarles, queremos invitarlos, estamos difundiendo a través de WhatsApp a todos los que nos han mandado un mensaje. Ya les estamos enviando la invitación a la misa aniversario Venerable Enrique Yo, que se va a realizar en la Basílica Nuestra Señora del Pilar el 27 de agosto a las 18 horas. No pueden dejar de participar. Realmente es una gracia de Dios poder acompañar a la familia de Enrique Yo, acompañarnos a nosotros. Si nos quieren conocer, vamos a estar presentes y vamos a estar justamente con la radio acompañando al aniversario de Enrique Yo. Como les dije, les reitero la invitación: misa aniversario Venerable Enrique Yo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, 27 de agosto, 18 horas, en Junín 1898 de Capital Federal. Los vamos a estar esperando a todos para compartir esta hermosa misa que recuerda al Venerable Enrique Yo. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos siempre en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.